buenos días. Soy Jesús y les doy la bienvenida otro día más a Nuestra Voz de Importa, el programa de Fundación Personas en Radio Colores. Mis compañeros y compañeras se van a presentar.
Javier Manrique.
A ver, vamos por partes. Venga, empieza por ejemplo Paco. Venga, y de
Paco.
Aquí.
A Isabel.
Elena.
Javier Manrique.
Jesús, a los micrófonos.
Angélica.
Y Tito.
Y Elena aquí a los mandos, como siempre. Muy bien. Bueno, pues ya hemos empezado otro día más el programa. Y ahora nos va a contar Paco, pues a ver, ¿qué vamos a hacer ahora?
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros de invitado para hacerle una entrevista a Sergio Sánchez. Está en nuestro centro haciendo prácticas de psicología.
Psicología.
Y le vamos a hacer unas preguntas para conocerle mejor y ver cómo se encuentra en nuestra tierra.
Paco, empieza con las preguntas, sí. Que te
¿De
toca
dónde,
a ti.
¿De dónde eres y cómo has llegado a Palencia?
Bueno, primero de todo me presento, soy Sergio Sánchez. Como decíais vosotros, estoy haciendo las prácticas en Palencia con vosotros en Fundación Personas. Y llegué a Palencia un poco por amor, la verdad, porque yo estuve estudiando psicología a través de la UNED hasta tercero, casi cuarto, y me vine para aquí, para Palencia, que fue donde conocí a una chica que hacía la carrera como yo, en la universidad, y nos pusimos a hablar durante casi 2 años, y desde que comencé la carrera, y por último, como podía trabajar desde casa yo, me trasladé a Palencia y aquí estoy.
¿Te ha costado el cambio de Galicia a Palencia?
Pues un poco, no es que me haya costado, pero sí que es un poco diferente, la verdad. De donde yo vengo es un clima un poco más lluvioso, quizás, pero añoro un poco el mar, lo que son las playas, la comida, en cierto modo, aunque aquí, la verdad, se come bastante bien. Pero sí, me ha adaptado bastante bien. Supongo que todos los cambios así importantes en la vida también son muy notorios, sobre todo cuando cambias y dejas atrás a tu familia y demás. Pero me he adaptado bien, la verdad.
Muy bien, Sergio. Angélica, te toca a ti.
¿Qué tal vives en nuestra tierra? ¿Te está gustando?
Pues sí, Angélica, la verdad es que sí, porque veo que quizás en el carácter sea un poco distinta la gente de Galicia a Palencia. En Galicia somos muy cariñosos de primeras, y aquí quizás haya un carácter en apariencia un poco más serio, pero al final no es verdad, porque con el tiempo bien ves que la gente se abre más y que lógicamente también tiene su corazón igual que los gallegos, pero son caracteres distintos. El clima afecta también al carácter, supongo. La gente del norte somos más de estar en casa, quizás por eso también tenemos esa forma de entender la vida más con la naturaleza, con la familia, con el cariño, y creo que eso es un poco lo que notaría de cambio. Sin embargo, no creo que sea un cambio negativo, creo que simplemente es diferente.
¿Cómo se come en Palencia? ¿Es muy diferente a Galicia?
Se come muy bien en Palencia, sinceramente. Yo tenía una idea, quizás por prejuicio, un poco diferente, pero siendo sincero sí que añoro un poco quizás el pulpo o algunas comidas más típicas de allí, pero bueno, bajo mi perspectiva coméis muy bien, también coméis bastante en cantidad, cosa que es muy típica también en Galicia, pero tenéis unos platos que dan gusto. De hecho, por donde yo vivo ahora, que es por Manuel Rivera aproximadamente, hay unos restaurantes muy buenos y estoy aprendiendo mucho de la gastronomía típica de aquí, y ya no solamente de lechazo, de platos más de Castilla, sino que son comidas abundantes, calóricas, son fuertes, supongo que para combatir el frío que tanto tenéis.
A ver, Manrique.
¿Te ha sorprendido nuestro clima? ¿El invierno lo llevas bien?
Pues mira, si es más lejos ahora de camino a la radio, noté lo que es el frío, de verdad, porque ya, bueno, yo es que ya siempre vengo caminando para el trabajo, y duro, bueno, suelen ser unos 35 minutos, 40, y suelo ir en con un jersey simplemente, y ahora estos últimos días que ya han pasado de unos 5 o 6 grados al comienzo de la mañana a unos 0 como hoy, ya he notado un frío que se te mete hasta en los huesos. Pero a mí personalmente me gusta la sensación de frío porque te, como se dice allí, te espabila en Galicia, ¿sabes? Es una forma de levantarte bien. Pero sí, me adapto bastante bien al clima. Es más frío de lo que pensaba, eso sí. Había visitado Burgos, que también es una zona con bastante frío, pero Palencia la verdad es que es un sitio fresquito. Muy bonito, pero fresquito.
¿Has hecho muchos amigos y amigas en Palencia?
Pues a ver, llevo en Palencia desde... me mudé aquí en enero, si no recuerdo mal. Llevo cerca de un año, prácticamente. Y he tenido contacto con varias personas, sobre todo cuando voy a hacer deporte y demás, pero no soy una persona bastante tímida, por norma, y me cuesta un poco hacer amigos, la verdad. Pero, por ejemplo, donde voy a trabajar ahora, en Fundación Personas y demás, me han arropado mucho, y noto esa falta que quizás haya dejado más atrás. Yo también soy una persona muy, muy amistosa, muy cariñosa y demás, pero lo he dejado mucho atrás en Galicia, al venirme para aquí. Entonces, en cierto modo, no tengo las amistades que me dejé atrás, por así decir. Pero bueno, entre mi pareja y la gente con la que trabajo, pues me siento arropado.
A ver, Tito, acércate al micro.
¿Cuáles son tus aficiones?
Mis aficiones, Tito, pues a ver, tengo varias, la verdad. Me gusta mucho la música. Quizás sea de lo que más me gusta, junto a la literatura. Diría que la música en general la escucho desde niño. Mi padre tocaba la guitarra hace muchos años y me eduqué en un ambiente donde la música estaba siempre. Desde el blues al jazz, al rock, un poco todo, la verdad. He escuchado siempre de todo. Creo que es una fórmula de vida también bastante útil el tener la mente abierta en general. Y después la literatura también fue otro de las, no sé, un poco la válvula de escape que usaba también cuando era niño. Yo soy hijo único y no solía estar con mucha gente en general, entonces en la literatura, en los cuentos, en la fantasía encontraba un poco la salida, quizás la forma de sentirme bien. Y supongo que, no sé, desde niño he leído un poco de todo. Soy mucho de clásicos, me gusta mucho la literatura rusa, me gusta mucho, pues, de hecho, muchos de los escritores que tenéis por aquí o por Valladolid, como Delibes o demás, pero bueno, soy un poco un clásico, la verdad, tanto en música como en literatura, como en arte también. En general, diría que mis aficiones se destacan más por la parte artística.
¿Te gusta la música
y el baile y
el deporte?
Pues la música creo que ya lo he respondido un poco, pero sí, para mí, de hecho, creo que es de las cosas que más me gustan, con diferencia, la música. Y ya no solamente a nivel técnico, a nivel de tocar un instrumento, sino por la forma de evasión que te provoca. Es otra forma de entender, quizás, no sé, la felicidad o lo que cada uno considere. Y en cuanto al baile o el deporte, sí, soy deportista, bastante, desde niño. Practicaba natación y judo, me gustaba mucho. No me tiraba tanto quizás el fútbol o otros deportes más, vamos, que la mayoría solían hacer. Siempre he sido de deportes un poco más individualistas. Y me gustaba mucho el ajedrez también, considerándolo como deporte también, claro. Y un poco todo. Ahora me dedico más a caminar, a levantar pesas, un poco voy variando, sinceramente. Un poco lo que más me gusta. Aparte, creo que el binomio de mente y cuerpo en general suele ser acertado, al menos en mi caso.
¿Y lo del baile? Nada.
El baile, porque no la nos... verdad es que tampoco es que haya probado. Bailaba con mi abuela cuando era pequeño, pero era más bailes tipo vals y demás, que era más, yo creo, para hacerle compañía a ella y disfrutar de un poco de los dos, pero no es algo que destaque en mí como una afición, diría. Me gusta, la respeto y me parece muy bonito, de hecho, pero no es algo que me atraiga especialmente.
Ana.
Bueno, ¿por qué has elegido nuestro ¿Por qué has elegido nuestro centro para hacer prácticas?
Pues la verdad, fui mirando un poco todo lo que había por Valencia y era lo que más me convencía. Me parecía muy interesante también el tema del autismo, pero la parte de discapacidad intelectual, con toda la parte comórbil que hay detrás, que atrae, pues bueno, ya no solamente un trastorno espectro autista o enfermedades o síndromes distintos, yo fui viendo un poco lo que más me atraía y me parecía, de hecho, algo que no nos enseñan mucho cuando estudiamos en la carrera, en mi caso en la UNED, cuando la estaba estudiando, me parecía que la tenían un poco relegada, un poco olvidada, y me pareció algo donde yo podría aprender, y de hecho estoy aprendiendo mucho, mucho. No solamente a nivel profesional con Amelia, que me parece una profesional como la copa de un pino, sino el hecho de empaparte de toda la gente que hay allí, y te da una perspectiva distinta de lo que es la vida y aprendes cosas que quizás antes las habías obviado. Digamos que está siendo enriquecedor en todos los aspectos.
¿Cuándo has empezado las prácticas y cuándo las terminas?
Pues las he empezado el 21 de octubre y las finalizaré aproximadamente el 20 de diciembre. Vamos, en este mes que va a entrar me queda prácticamente menos de un mes para terminar las prácticas. Muy a mi pesar, la verdad, porque es muy reconfortante.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tus prácticas?
¿De mis prácticas? Pues la verdad, me ha sorprendido un poco todo, porque a medida que voy viendo, por ejemplo, cuando voy yendo a un taller o voy a otro, voy viendo como cada persona es un mundo y un caso distinto. Nosotros nos enseñan en la carrera mucho a nivel teórico, como supongo la mayoría de las carreras, y luego hay una parte práctica que no trata tanto de los libros, sino trata más del conocimiento de una persona y de conocerte a ti mismo y para aplicar esa norma. Entonces hay algo a lo que te enfrentas, que es el aprendizaje mutuo, que es a la vez que yo aprendo de Amelia o Amelia aprende de mí, yo aprendo de vosotros y vosotros de mí. Entonces esa parte me parece la más importante y la que cuesta más quizás ver en un libro o en una clase. Es como salir un poco a afuera y aprender de verdad cómo son las cosas y no cómo las pintan en la teoría.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
No. Sí, lo que te comentaba es un poco eso. Quizás lo que más he aprendido sería, diría que el trato con las personas. Creo que es además algo en lo que deberíamos mejorar un poco todos, porque la parte empática es un poco lo que te abre, lo que comentaba antes, lo de que te abra la mente y ser capaz de quitar ciertos prejuicios que tenemos todos por edad, y otros incluso sin la edad lo siguen manteniendo, y creo que es una forma de romper esos grilletes.
¿Has trabajado en otros sitios?
Sí, he trabajado en muchos. He trabajado en una fábrica durante tiempo, la verdad, en una fábrica, bueno, en Galicia, en Inditex, en Pull&Bear. Estuve trabajando allí, pues con cajas, con ropa, con todo, en una cadena de montajes, por así, para simplificarlo un poco. He ido a recoger el arándano en verano durante unos cuantos meses para pagarme un poco la carrera, para hacer un poco tal. Yo provengo de una familia muy humilde, además, y no siempre me han podido ayudar dentro de sus posibilidades, por supuesto, pero bueno. Entonces, he trabajado en muchas cosas. He trabajado con niños, soy monitor de tiempo libre también. Entonces, bueno, he probado muchas formas de vida y de trabajo, pero sobre todo manual y físico. Ahora estoy en una etapa de mi vida en la que quizás tire más por la parte intelectual, por así decir, pero que siempre he añorado, la verdad. Conforme había acabado de estudiar el bachillerato, mi idea era hacer la carrera, pero por cosas de la vida y por enfermedades y muchas más, pues me vi más complicado, sobre todo cuando murió mi padre, puesto que no supe afrontarlo yo muy bien tampoco, supongo que por la edad, entiendo, y opté más por trabajar. Supongo que veía que hacía más falta en casa y entonces opté por eso, pero siempre tuve esa espinita clavada. Y un día que estaba trabajando en los arándanos, me quedé un rato ahí pensando y dije, yo creo que podría hacerlo. Y cogí la mitad del sueldo que tenía y lo metí en primero de carrera y aquí estoy.
¿Por qué elegiste estudiar psicología?
Pues siempre me tiró. De hecho, dudaba cuando era niño en medicina y psicología. Tenía esas dos en la cabeza. Tenía como esa ambición. Y psicología siempre me atrajo un poco más que medicina. Entonces siempre acabé decantándome por la psicología. Pero el entendimiento de la mente humana o por qué pensamos de la forma en la que pensamos y percibimos las cosas es quizás un enigma para mí y me atrae. Me atrae llegar a entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Para terminar, ¿cómo ves tu futuro y en qué te quieres especializar?
Pues en cuanto al futuro, yo personalmente me tira mucho la parte clínica. Me gustaría mucho acabar trabajando en un hospital e intentar ayudar a las personas. De hecho, la premisa de estudiar todo esto no deja de ser una proyección también de mí mismo y de intentar ayudar. Eso es como la máxima que está en mi mente. Y me decanto por lo que llaman el PIR, que bueno, es una especialidad, es muy parecido, bueno, es exactamente lo mismo que en medicina o los físicos o los biólogos o los químicos, es una especialidad. Entonces a mí me gustaría terminar, ahora por ejemplo acabo las prácticas, terminaría la carrera y con la misma me pondría a estudiar para preparar, no es técnicamente una oposición, pero es como si fuese a opositar para conseguir una plaza en el hospital, pues que dependiendo del número de plaza que saque, pues el hospital asignado. Y es un poco donde me gustaría estar, en la sanidad pública, para así entendernos un poco, intentar pues devolver a la vida un poco lo que me ha dado.
Muy bien, Sergio, pues nada, te agradecemos el que hayas estado aquí un ratito con nosotros, que nos hayas contado tus cosas tan personales, que bueno, pues nos gusta, ¿no?, el oír a la gente que quiera ayudar, que se supere y bueno, pues además, Sergio, bueno, pues cuando han venido otros invitados, pues sí que a lo mejor por temas de trabajo, de agenda y demás, pues se tenían que ir, pero Sergio nos ha dicho que si quería quedar con nosotros encantados, con lo cual vamos a seguir el programa. Y nada, Sergio, cuando tú quieras intervenir, igual que intervienen los demás, en el momento que haya una tertulia, un diálogo aquí, pues vamos, encantados de que nos hables tan bien como has hablado en la entrevista.
Muchas gracias.
Vale, bueno, pues entonces seguimos con el programa. Manrique.
Os vamos a contar una noticia que nos ha parecido interesante de mencionar. Antídoto contra el envejecimiento. La fórmula del éxito es una sencilla pero poderosa fórmula matemática: comer la mitad, correr el doble y reírse el triple. Si bien la genética juega un papel importante, nuestros hábitos y en el entorno también influye en la velocidad a la que envejecemos. El profesor Antonio Ayala, catedrático de bioquímica y biólogo molecular de la Universidad de Sevilla, destaca que factores como la mala alimentación, el senderismo...
Sedentarismo,
el estrés, la falta de sueño y los malos hábitos como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, aceleran el envejecimiento prematuro. Ayala también subraya la importancia de la toxicidad ambiental, señalando que la exposición a compuesto químico presentes en el aire, el agua, los alimentos y los productos de higiene personal pueden dañar nuestro organismo y acelerar el envejecimiento. La genética, si bien se estima que los hábitos de vida determinan alrededor del 70% de la velocidad a la que envejecemos, la genética también juega un papel crucial. En algunos casos, la genética puede tener una influencia aún mayor, llegando a determinar hasta el 80 y 90% de este proceso. En resumen, el profesor Ayala propone una sencilla pero poderosa fórmula matemática para envejecimiento saludable: comer la mitad, correr el doble y reírse el triple. Esta filosofía, combinada con una conciencia sobre los factores ambientales que nos rodean, puede ayudarnos a vivir una vida más larga y saludable. Precisamente, acaba de publicar en la revista científica Sociedad Española de Medicina Estética un artículo titulado Toxicidad ambiental y envejecimiento, junto a la doctora Cristina Garzón Rodríguez, en el que propone precisamente estos aspectos sobre la mesa, resaltando que, aunque realmente nos sepamos que porque envejecemos, si conocemos los factores que nos cortan y nos alargan la vida, envejecemos prematuramente cuando no nos cuidamos y nos escuchamos las señales de alarma de nuestro cuerpo.
Vale, muy bien. Me parece un artículo bastante bueno, importante. En la otra temporada sí que hablamos mucho y estuvimos... cuidado con las hojas porque suena mucho, ¿vale, chicos? Al moverlas, luego si no suena mucho. Yo estaba comentando que eso, que la otra temporada hablábamos mucho de la alimentación, del deporte, de la vida sana, de cómo cuidarse, Entonces, aquí vemos en este artículo, ¿qué os parece?
Interesante, bien.
A ver, ¿por qué, Ana?
Porque claro, así sabes cómo eres la vejez del día de mañana, cómo te lo desarrollas y eso.
Claro, lo importante que es el cuidarse en todos los aspectos para luego tener una vejez mejor o peor, ¿no? Eso es importante. Cuando uno es mayor y que le duela todo, que le tengan que ayudar a todo, o que incluso que vaya en silla de ruedas, a que pueda moverse, pueda hacer cositas, está claro que no como cuando eres joven, pero bueno, que tengas esa agilidad todavía para poder valerte por ti mismo, ¿no? Y es importante, ¿eh? Manrique, ¿qué opinas?
Pues yo creo que lo que ha dicho Ana, que hay que cuidarse, hacer más deporte para llegar bien a la vejez. Uh-huh. Y no beber tanto alcohol y lo que pone aquí.
Sí, lo que siempre hemos hablado.
El alcohol y el tabaco.
Lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que bueno, no quiere decir tampoco que no comas ni bebas nada, de lo que no se puede, pero vamos, que siempre hay que cuidarse e intentar hacerlo lo mejor posible. Tito, a ver, Ana, Elena.
A mí, yo no bebo, pero no, el pan es lo que más me gusta para comer. Todo el pan me encanta, El otro día fue una monitora, me quitó el pan, le dije, yo el pan me encanta, no me quites el pan, que engorde. Esto me viene menos cantidad, pero a mí un tal me gusta. Dice, es que te estás poniendo flamenca, amiga.
A ver, el pan no es malo, ¿vale? Lo malo es que te comas, pues, un trozo grande. Si comemos pequeñas cantidades, ya veis que aquí lo pone, el comer la mitad, ¿vale? El andar mucho, el reírse mucho, el ser, intentar estar bien, pero el comer, hay muchas comidas que no son malas, lo que pasa que no hay que abusar de ellas, ¿vale? A ver, Angélica, ¿qué te pasa a ti? Que estás ahí refunfuñando.
A mí el pan es que me encanta, no hay una bolsa de pan que vea en casa que empiezo de dos en dos. Ay, a mí me encanta el pan, sobre todo el del Mercadona, cuando tengo un hambre, sobre todo yo cuando voy a comprarlo, termino por picar, digo, no voy a comer, que solo me manda el sándwich de la mañana, pero termino siempre
con el pan ahí.
Me encanta el del Mercadona, Elena, no me puedo aguantar.
Sí, hija, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Algún pecado hay que...?
Ay, mira.
Bueno,
me encanta,
pues,
el pan, Sergio, hija, es una cosa...
Hay que...
Elena, a mí ya me van a llevar a un hotel a comer, ya sé lo que voy a hacer.
Uy, madre.
¿Cuándo pones el hijo de mí, mis hermanos?
Dale que te pego ahí.
¿Cómo está el pan, Sergio, del Mercadona?
Sí, me encanta. Yo lo cojo en Mercadona, de hecho, el pan. A mí me gusta mucho recién hecho, la baguette, y calentita además. Pero bueno, yo le suelo echar incluso salmón ahumado a veces, y un poquito de queso Filadelfia en la base. Y es para mí es un manjar, la verdad. Joder. Pero sí, también es cierto que yo vengo del pan gallego, que es un pan también bastante rico, y sí, la verdad es que sí, para mojar, sobre todo, es que si me pongo a hablar de esto podemos estar aquí media hora, pero platos típicos como los callos o el caldo gallego y demás, coges el pan y mojas ese líquido que queda ahí, pues sí. Y bueno, ya no hablemos del pulpo, mejor lo dejamos.
Bueno, el pulpo yo creo que a todos, aunque no, aunque no seamos gallegos, nos encanta.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Yo no soy ni a tu pueblo, yo a eso saco.
Sí, allí se toma mucho, sí que es cierto, el pan, eso, acompañando un poco al pulpo en los platos de madera. Y bueno, como supongo que ya sabéis, platos de madera, palillo. Y se toma el pulpo pues con su aceite, con su sal gorda y con su pimentón. Entonces, claro, todo después queda pues esos restos en lo que es el plato de madera, y se suele coger el pan y rebañar, como se dice allí, un poquito pues lo que es el plato entero. Hay que dejarlo ya limpio para no gastar agua.
¿No te llama la atención quedarte con el plato?
Sí, la verdad que sí.
Me está haciendo la boca.
A mí también, después os invito un pulpo.
Bueno, vamos a seguir.
Seguimos.
Ana,
para la semana que viene vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una celebración anual que tiene lugar desde el 3 de diciembre de 1992, instaurada por la Asamblea General de Nacional de Unidas de ese mismo año.
De la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de octubre de 1992. El propósito de esta proclamación seguirá: los organizadores se proveen los derechos y los bienestares de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la asociación
de la sociedad,
así como aumentar la conciencia sobre la situación de los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales de la vida diaria. Esta jornada se originó bajo el nombre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hasta que en 2007 se cambió el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reflejando en un enfoque más inclusivo y concentrado de las personas.
Vale. ¿Qué os parece? ¿Es importante, cuando la gente hablamos de las personas con discapacidad, con las palabras que utilizamos, pensáis que son importantes?
Pues sí.
De toda la evolución que ha habido de hace años, cuando éramos pequeños, que se decía de una manera, ahora que se dice de otra, ¿os parece importante, interesante?
Pues, sí, es importante. Porque
¿por qué?
De otra forma nos llamaban otras cosas que no nos gustaban.
Bien,
¿qué te puedo decir?
Vale. A ver, Paco, ¿tú qué piensas?
Oye, pienso como Ana. Antes no éramos capaces y ahora lo hemos conseguido, esas cosas.
Uh-huh. A ver, Angélica.
A ver.
No, digo, ¿qué opinas?
Ah, pues yo opino... Yo opino que se está bien, que nos podemos expresar cuando nos... A mí me parece bien ese tema, porque le hablamos y es como que o no nos entendemos unos a otros o no nos escuchamos cuando le habla otra persona.
Vale. ¿Jesús?
Pues yo casi igual que Angélica opino, y como repito, como todavía hay gente que todavía no sabe, perdona, Elena,
ajá,
qué es la discapacidad todavía, ¿no? Hay mucha gente. Uh-huh. No mucha, pero bueno, hay todavía.
Hombre.
Y nos podemos... Hace años casi no salíamos a la sociedad, pero éramos distintos a la sociedad.
Angélica, no toques el micro.
Ahora, por lo menos nos comprenden un poco más de lo que creo yo antes. Porque, por ejemplo, antes los de las personas con síndrome de Down estaban ocultas de la sociedad y ahora ya están trabajando y en muchos sitios.
Sí, bueno, a nivel general, ¿eh? Sí. Síndrome de Down o no síndrome de Down.
Eso, pero bueno, uh-huh. Eso lo complico.
Bien. La gente está trabajando, ¿no?, mucho sobre este tema para dar visibilidad, ¿eh?, a decir, bueno, pues esto es lo que hay, cómo es, y que aquí estamos, y tenemos unos derechos, unos deberes también como personas, pero que aquí estamos, ¿no?, y participamos, queremos participar en la sociedad y ser también, bueno, pues activos, ¿no?, en todo lo que se pueda hacer. Vale, muy bien. A ver, Tito.
Hoy vamos a felicitar a los bomberos.
Bueno, a ver.
Vamos a felicitar a los suyos.
A ver, en principio era libre, ¿no?, de decir, hoy a quién podemos felicitar.
Hoy a quién podemos felicitar.
Eso es. Y entonces, ahora nos vamos a animar a felicitar, porque siempre felicitamos a gente, ¿eh? Como antes os comentábamos en el programa anterior, felicitamos a todos los voluntarios, todas las personas que van de forma voluntaria a colaborar allí en Valencia, o bien de manera física, pues están allí limpiando, ayudando y tal, también de manera, pues dando dinero, aportando comida, aportando, bueno, pues un montón de cosillas, ¿vale? Entonces, felicitamos a esa gente. Hemos felicitado a mucha gente más que bueno, pues por su acción determinada, pues había que felicitarla, ¿no? Pensábamos que había que felicitarla. Pero hoy está abierto a felicitar a quien queramos. Entonces, a ver, ¿a quién queremos felicitar hoy?
Pues a las enfermeras y a los médicos que nos cuidan, a la policía y a las ambulancias.
Muy bien, todo junto, ¿eh? A los médicos y enfermeras, pues claro, si no fuese por ellos, pues ahí está.
Ellos estamos, no estábamos bien, estábamos...
Claro, cuando estamos malitos, ¿verdad?, que nos duele o estamos
ahora
tal...
Ahora al médico, a que nos cuide.
Allí vamos a que nos cuiden y que nos arreglen un poco el cuerpo, ¿eh? Luego, ¿qué más decíais? A los bomberos. Pues
a los bomberos por la labor que hicieron en Valencia y, bueno, porque nos ayudan a todos.
Claro, ¿eh? Si hay un accidente o si hay un fuego, ahí están los primeros.
Ahí están los bomberos, sí.
Muy bien. ¿A quién más podemos felicitar?
A los voluntarios que han participado en Valencia y más sitios.
Sí, vamos, eso ya les felicitamos el otro día. A ver, Angélica, Tito, Paco, ¿a quién podemos felicitar? A ver. Se os ocurre a los científicos, por ejemplo, se me ocurre a mí, sí. ¿Eh? Que sin ellos, pues, muchas cosas...
A la Cruz Roja también.
A la Cruz Roja, muy bien, ¿eh? Sin su colaboración, sin su trabajo, pues estaríamos, pues, mucho peor.
A los voluntarios.
A los voluntarios, bien, vale. Pues, bueno, Angélica, pues ala. Ay, perdona, querías hablar, ahora, Sergio.
Sí, bueno, iba a tirar un poco por mi gremio, pero sí, a los profesionales también de salud mental. Ajá. Y ya no solamente a esos profesionales, sino a todas las escalas de profesionales que haya, desde gente que se dedica a la limpieza, a gente que nos ayuda simplemente, pues, a sonreír en general, la verdad. No solamente a los profesionales especializados, sino a todos los que estén colaborando por hacer esto un mundo mejor, la verdad.
Uh-huh. Y mira, también hemos hablado alguna vez de la salud mental. Uh-huh. Lo dábamos tanta importancia, ¿no? Porque, bueno, pues últimamente estamos viendo que hay mucha gente... Sí que estuvimos leyendo un artículo, uh-huh, pensando que la gente mayor sufría mucha soledad, y resulta que vimos un artículo en el que venía que la gente joven... Uh-huh. Los adolescentes y tal, que había un porcentaje muy elevado de soledad también.
Sí, sí, sin ir más lejos, sí que es cierto que hay una parte, lógicamente, más envejecida y demás, que acaba quedándose un poco más sola, pues por prácticamente, pues por la cuestión de la vida, de que la gente, pues, se va yendo y añoran, y la añoranza tiene una parte bonita, al igual que la melancolía, pero también puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, en los jóvenes tristemente es una de las causas no naturales, es el suicidio, sin ir más lejos, un tema que es un tabú, pero que no debería serlo, al menos a mi juicio. Y muchos jóvenes, pues, por desgracia, acaban optando por salidas que son mucho más complejas. Entonces, creo que sería interesante, pues eso, aplaudir también ese trabajo por parte de los profesionales para evitarlo. Y no basarlo simplemente en la última etapa de la vida, sino ser conscientes de que la muerte es parte de la vida. Entonces, tenerla dentro del inconsciente colectivo como una forma de intentar ayudar a todos, independientemente de su edad, quiero decir. Porque sí, la soledad es algo que se ve muy notorio en la persona envejecida, pero hay chavales de 14, 13 años que pueden sentir una soledad igual de dolorosa que cualquier otro.
Además, la labor de los profesionales ahí está y es valiosa, pero la pena es que hay pocos profesionales. O sea, no hay tema económico, presupuesto económico para que hubiese más, que es lo que hace falta.
Sí, exactamente. Además, que no aumenten las plazas, por ejemplo, para ese tipo de... En este caso, pues hablo de la rama más sanitaria, más de la psicología. A raíz del COVID se vio cómo realmente la soledad afecta a un nivel muy, muy importante a nivel psicológico. Entonces, yo creo que ahora, a día de hoy, se están empezando a romper ciertos estigmas o tabús o prejuicios que había detrás de todo eso. Entonces creo que vamos dando pequeños saltos, pero que aún falta mucho por trabajar. Por eso también es un poco la historia que se repite siempre, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Es así.
Sí, la pandemia fue algo que nos hizo también pensar mucho a todos sobre realmente lo que podemos aguantar y no aguantar. Al final somos seres sociales, necesitamos la compañía de las personas, por muy independientes que seamos o por mucho y muy independientes que creamos ser. Realmente estamos donde estamos a nivel biológico y evolutivo porque nos hemos juntado en grupos. Solos no valemos tanto, por eso hay que aprender a convivir e intentar llegar a entendimiento. Lo que pasa es que siempre hay intereses detrás, políticos, de poder, de dinero, que acaban corrompiendo lo que en esencia somos.
Mira, que hablas a nivel político, también habíamos dicho de dar gracias a los políticos, pero a los políticos que hacen bien las cosas.
Sí.
Que se están todo el día discutiendo y todo malas palabras y todo porque el otro, y no cuentan ni hacen, ¿sabes? Sí. Por trabajar y hacer sus cosas bien, sino que se dedican, o por lo menos la imagen que dan, que me imagino que pues, trabajen, pero que de cara a la sociedad, la imagen que tenemos de ellos es que están todo el día protestando y por el otro, y es que esto y el otro ha hecho. Entonces, eso no. Pero los políticos que están ahí, que respetan, que tienen su trabajo ante todo, pues también les queremos felicitar.
Desde luego.
Eso también es importante. A ver, Angélica, te toca el tema de cocina, que se nos ha abierto antes el apetito con el pulpo, y vamos a seguir con otra cosita también muy rica.
Cuatro huevos.
No, espera, a ver, perdón. Primero lee la hoja. Primero, eso, cuéntanos lo que vas a leer.
Angélica, os voy a leer una receta de cocina rica, es fácil de cocinar y más fácil de comer. El plato se llama sartenada con espárragos, patatas y huevos.
Vale, ahora sí que nos lees la receta, que la tienes ahí. Primero nos lees los ingredientes, ¿vale? Los ingredientes primero, Angélica.
Cuatro huevos, 300 gramos de patatas, un manojo de espárragos, 10 gramos de tomates, cherries, aceite, sal y pimientas.
Vale, ¿qué pasa? ¿Que te está entrando el hambre ya?
¡Joder!
¿Te tocas la barriga?
¿Qué?
Venga, seguimos. A ver, la preparación.
A ver.
Arriba, donde... A ver, arriba, en la, donde pone preparación. Al lado de los ingredientes.
Ay, qué mal, lo veo. Lo veo fatal.
A ver, Angélica.
¿O Manrique o Sergio, uno de los dos? Bueno, me daba igual.
A ver.
Ay, qué mal lo veo. Gracias, Manrique.
Bueno, pues no pasa nada, hija. A ver, Manrique.
Fraccionada con espárragos y patatas huevos. Ingredientes.
No, los ingredientes ya les ha leído Angélica. No te preocupes, la preparación.
Preparación: pela las patatas, lávalas y córtalas en daditos. Lava los tomatitos y pártelos por la mitad. Limpia los espárragos y córtalos en trocitos. Calienta una sartén grande con aceite. Agrega las patatas y cocínalas a fuego fuerte durante 10 minutos. Incorpora los tomatitos y los espárragos. Remueve un poco y deja que se cueza durante unos 10 minutos. Casca los huevos. Colócalos en los huecos y salpimienta ligeramente. Tapa la sartén y cocina 5 minutos o hasta que la clara acuaje.
Muy bien, muy rico. Vale. Bueno, y ahora, para ya terminar un poquito esto, Paco.
Os voy a hablar de los deportes que yo sigo como aficionado junto con mis compañeros Jesús, Elena y Manrique. Son del baloncesto, el balonmano y el fútbol.
Bueno, a ver, contarnos, ¿cómo va?
Bueno, el baloncesto parece que respira un poco y ya el fin de semana pasado ganó.
¿Ganó?
Va ganando 2 o 3 partidos ya.
¿Qué jugaron aquí?
Aquí.
Uh-huh. Y se llena, ¿no?, el pabellón.
Sí, se llena hasta arriba. No hay mucha afición al baloncesto.
¿Tú eres socio o vas?
No.
No. Vale, vale.
Pero... ¿Y el fútbol? Pues no sé, porque yo como el Palencia no lo sigo...
Vale, ¿el fútbol quién le sigue entonces?
Paco.
Paco.
Pues creo que va bastante bien en el fútbol.
Sí, pero hay que asegurarse de cómo van.
Sí.
Que para eso sois periodistas. ¿Eh? No. O sea, que van bien, pero no sabes. No. Bueno, pues ya nos enteraremos entonces. A ver, tú, Jesús, ¿tienes que decir algo?
Hemos estado entrenando esta semana. El sábado, sí, este que viene, vamos a ir al pabellón a desfilar con los que vienen de balonmano para jugar ya cuando nos diga vea, porque ya nos han traído otros chándales y otros trajes de balonmano. Así que os invitamos a que vayáis a vernos desfilar con los de balonmano, con los grandones, porque nos va a tocar jugar con los de... ¿Cómo se llama ese pueblo? Un pueblo que viene de lejos, grandones, nos toca desfilar el sábado. Y esperamos que vayáis a vernos y que nos aplaudáis, porque queremos que Palencia se nos volque. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, jugaremos lo mejor que se nos dé. Así que ánimo y adelante, irnos a vernos desfilar, gracias.
Bueno, Elena. No, ni he respirado, ¿eh? No has respirado para decirlo. Madre mía, o sea que tenéis chándal nuevos, tenéis equipación nueva.
Sí, ya sí. No la ha comprado el otro entrenador, porque ya te he dicho que el otro ya, no sé qué ha pasado.
Bueno, pues que no podrá seguir por motivos laborales, personales o lo que sea.
Le echamos mucho de menos, porque...
Hombre, claro.
Era, mira, el último día nos trajo un paquete grande de...
Ay, claro, por eso le queremos, ¿eh?
A comer, te arriba, de comidas, cocinas.
Una taza de con chocolate a todos y churros.
Sí, y ya no, pero bueno, ya no ha vuelto a aparecer, vale. Pero bueno, que le recordáis porque entrenabais muy bien con él y era muy majo. ¿Cómo se llama?
Rally,
vale. Yo sí que alguna vez le he visto por allí. Cuando ya salía yo de trabajar...
Ayer cuando estuvimos entrenando, no apareció.
Vale, pues porque no podrá. Entonces, pues hay más personas que os puedan entrenar y participar. Vale.
Hicimos con vía corriendo por patio, así no...
Vale.
Y después, pues es que no compro yo el periódico como antes, no lo sé. Cómo va.
Bueno, pues habrá que enterarnos,
el
porque...
Nacional, el Madrid perdió ayer y el Barça ganó bien.
Vale.
El Atlético.
Vale, pues habrá que estar un poquito pendientes, ya que, pues eso, tenemos la sección de deportes, pues habrá que enterarse un poquito, ¿vale? Bueno, a ver, Elena.
Por hoy hemos terminado con nuestras noticias y comentarios. Artículo, esperamos que os haya gustado y no nos dejéis de escucharnos. Hasta el próximo jueves.
Bueno, a ver, queríamos comentaros que el día 12 de diciembre iba a ser en principio nuestro último programa de radio, pero nos ha salido una cosita a todos, ¿verdad, chicos? Que nos vamos a Madrid de excursión a ver el circo y las luces y bueno, pues a pasar allí el día, a pasarlo bien. Por lo tanto, bueno, pues este va a ser nuestro último programa de este año Y pues desde aquí, ¿qué queremos hacer, chicos?
Pues feliz año nuevo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz año nuevo.
Tito.
Feliz Navidad y feliz año nuevo. Y que lo paséis bien en familia.
Eso es. Tito, ¿quieres decir algo? Nada.
Feliz Navidad.
Pues feliz Navidad, claro que sí. ¿Y tú, Paco? Nada, ya lo hemos dicho todos. Pues nada, lo dicho. Felicitar la Navidad a todo el mundo, que tengamos buena salida y entrada de año y sobre todo que haya paz en el mundo.
Eso. Los que vayan a Madrid, que vengan sanos, que les queremos ver aquí, a todos los que vayan.
Muy bien, hombre, Angélica, eso no lo dudes, ¿eh?
Y nos alegramos por la visita que nos ha hecho hoy Sergio.
Eso es.
Muchas gracias.
Le volvemos a agradecer
gracias,
aquí.
Sergio, muchas gracias por ti.
Bueno, pues nada,